La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Si ya la mañana sonríe en el valle, ¿por qué no has abierto tu cáliz de flor? ¿Por qué estás dormida cuando ha despertado la blanca gardenia que estaba en botón? ¿Será tan profundo tu sueño que no oigas que todo a tus puertas te canta una voz, mi espíritu ardiente y el ave del cielo, la fresca corola y el rayo del sol? La rosa te dice, yo soy el perfume. El día te dice, yo soy la ilusión. La alondra te dice, yo soy el gorjeo. Y mi alma te dice, yo soy el amor. Cantar de Víctor Hugo.
Thank you.
Bueno, muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 258 en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y el de mi colaborador es Gustavo Reynoso, quien atiende los teléfonos de la emisora 4300-0114 o 5031-9801 y además los mensajes de texto al 15-5809-7641. Siempre, por supuesto, además, está nuestro operador técnico, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Buenas noches, Ricardo. Gracias a quien esta transmisión le llega a ustedes y también registra en el sitio web de la emisora www.radioamadeus.com.ar los programas que van saliendo al aire. Allí pueden encontrar este y otros pasados para escucharlos cuando ustedes lo deseen. Dicho esto, les comento que la música que acompañaba el poema de Víctor Hugo es un fragmento, una pequeña parte del primer movimiento, marcado como Allegro maestoso, de la Sinfonía Concertante en Do Mayor, para oboe y fagot, como habrán podido apreciar, de Ignaz Malzahn, compositor y oboísta austríaco, nacido en Viena el 4 de marzo de 1757 y fallecido en Passau, una localidad del sur de Baviera, Alemania, muy cercana a la frontera con Austria, el 20 de marzo de 1804. Era hijo de Joseph Malzahn, violinista y compositor, y su hermano Johann también fue compositor. Bueno, Ignaz en 1774 se instaló en Salzburgo, donde fue alumno de Michael Haydn, hermano del gran Franz Joseph, y luego de visitar varios países, Francia, Italia, Suiza, terminó justamente en Passau como oboísta de la parroquia de Bozen, para luego continuar al servicio del arzobispo de dicha localidad, en la que permaneció hasta su muerte en 1804, como decíamos. Entre sus obras podemos mencionar sus conciertos para cello, para oboe, para dos oboes, oboe y fagot, quintetos y sextetos, sinfonías y sinfonías concertantes. La sinfonía concertante que escuchamos la interpretaban Clara Dent en oboe y vence Bongani el fagot. Orquesta de la Academia de Saint Blaise, dirigida por Karl Heinz Sissel. Quisiera ahora mencionar a una escritora novelista británica que se llamaba Jane Austen, nacida en Steventon, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1775, y fallecida en Winchester el 18 de julio de 1817. Es decir, hace poco se cumplió un aniversario. Su familia pertenecía a la burguesía agraria, contexto del que no salió, y en el que sitúa todas sus obras, siempre en torno al matrimonio de sus protagonistas y particularmente ese contexto que había con las leyes sobre herencia que se imponían en aquel tiempo. La mujer no puede heredar, tiene que ser un hermano, en fin. Y si el único hombre de la familia del padre, cuando moría, perdían todos los derechos de las propiedades que ocupaban. Bueno, la crítica feminista de su obra la caracteriza como una novelización del pensamiento de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era una célebre escritora y filósofa conocida por sus trabajos sobre la reivindicación de los derechos de la mujer. Bueno, volviendo a Austen, lo que les puedo decir es que ella, o mejor dicho, sus novelas tuvieron mucha presencia en el cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ejemplos de esto son Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Emma. Más recientemente su obra inconclusa Sanditon, yo la he visto, se las recomiendo. Y bueno, en fin, en resumen, una magnífica ilustradora de la sociedad rural en la que vivía, cuyos estilos comenzaban a cambiar al verse desplazada esta sociedad agraria por una nueva sociedad urbana que surgía a raíz de la revolución industrial, el advenimiento de la revolución industrial, particularmente a partir de un hecho histórico que fue el perfeccionamiento de la máquina de vapor de James Watt, que causó ya un enorme avance y, bueno, la sociedad se convirtió en una sociedad capitalista industrial. Bueno, seguimos ahora con un lied que pertenece a Richard Strauss, Allerseelen, es decir, el Día de los Difuntos, que conmemora justamente ese día y se basa en un texto del poeta austríaco Hermann von Gilm, de una colección suya titulada Letzte Blätter, las últimas páginas, sobre la que Strauss escribió 8 canciones en 1885. A quien vamos a escuchar cantar es a la soprano norteamericana Barbara Bonney, acompañada en piano por el maestro Malcolm Martineau, y bueno, Allerseelen de Richard Strauss. Stell auf den Tisch.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar hoy con Otelo de Gioachino Rossini, drama per musica en tres actos, libreto de Francesco María Berio di Salza, estrenada en el Teatro del Fondo de Nápoles el 4 de diciembre de 1816. Bueno, ya habíamos dicho, esta obra está basada en la tragedia homónima de William Shakespeare, con algunos apartamientos sustanciales, particularmente en el dibujo de los personajes. Como ya hemos comentado, Otelo es el moro de Venecia. Su origen es africano y le presta importantes servicios a la República del Adriático, también conocida como la Serenísima, comandando los ejércitos que vencen en Chipre al enorme enemigo que por aquel entonces estaba en surgimiento como el Imperio Otomano. Por muy valorado que sea este éxito, no lo es en cambio su integración y su ascenso social en las jerarquías venecianas. En particular, Elmiro, padre de Desdémona, a quien ama, Iago y Rodrigo, que aspira a casarse con ella, lo rechazan. Luego de, bueno, habíamos escuchado que había llegado triunfalmente, luego de estos triunfos contra los turcos, y fue aclamado por el pueblo, con bienvenida del dux incluida. Habíamos escuchado cómo Iago y Rodrigo preparan un plan para provocar su caída en desgracia por la envidia que le tienen. Es decir, no les gustaba nada este gran ascenso de Otelo. Bueno, hasta ahí habíamos llegado y ahora vamos a continuar con la escena que transcurre en una habitación de la residencia de Elmiro en la que están Desdémona y Emilia, su confidente. La escena viene precedida por una muy bella introducción orquestal que quisiera que escucháramos primeramente. Es importante escuchar esta introducción por el clima que genera para la escena que sigue. Vamos a escucharla entonces. Bien, esta introducción, por supuesto, tiene este sentido de... Hay que imaginar cómo van entrando en escena Desdémona y Emilia. Y bueno, ahí tenemos una música que expresa o nos introduce la angustia que tiene Desdémona. Emilia trata de contenerla diciendo «Inútile è quel pianto». Cesa el inútil llanto, que la larga ansiedad se transforme en gozo. Cargado de laureles a nosotros vuelve tu amado, refiriéndose al retorno de Otelo. Pero Desdémona, si bien siente que su amor se acrecienta con la gloria de Otelo, a la par del mismo aumenta el odio de su padre y además tiene una gran preocupación. Una carta de amor que le envió Otelo, con un mechón de su cabello como regalo, fue interceptada por su padre, quien pensó que estaba dirigida a Rodrigo. La carta obviamente no mencionaba el destinatario. Desdémona, en ese momento, no hizo nada por corregir el error de su padre. Desde aquel día no volvió a tener noticias de Otelo, y una duda atroz la perturba. ¿Sabe él algo de ella? se enteró de esta situación, la cree infiel. A partir de aquí comienza un dúo entre ambas que se titula Vorrei che il tuo pensiero a me dicesse il ver. Estas palabras de Desdémona dirigidas a Emilia: quisiera que tu corazón me dijera la verdad. Emilia le reafirma que siempre ha sido sincera con ella, pero Desdémona duda, pensando que la amistad de Emilia solo hace que ésta le diga cosas buenas. Emilia insiste en que debe creerle, y el dúo termina cuando ambas cantan juntas: cuando son impetuosos los sentimientos que despierta en nosotros el amor, el júbilo dura un momento y eterno es el dolor. Bueno, vamos a escuchar este dúo de sirenas entre Desdémona y Emilia.
Yeah.
Bueno, luego de esto se están por retirar Desdémona y Emilia y ven venir a Iago, a quien Desdémona detesta, entonces evita cruzarse con él. Esto igualmente es advertido por Iago, quien alimenta un viejo rencor que tiene con Desdémona. Una vez retiradas, aparecen Elmiro y Rodrigo. Elmiro le comunica a Rodrigo que está decidido a concederle la mano de Desdémona, procurando una especie de alianza política junto a él para tratar de detener el avance del moro de Venecia. Le ordena a Iago que apresure los preparativos para la boda. Se retira entonces Iago y enseguida también Rodrigo. Y aparece Desdémona primero Desdémona y luego aparece Emilia. Elmiro le hace saber a Desdémona que tiene un regalo maravilloso para ella. Desdémona se pregunta, algo confundida, si tal vez los triunfos de Otelo lo han tranquilizado, que es lo que le quiere regalar. Y antes de retirarse, Elmiro le dice que debe obedecer con orgullo sus deseos. Desdémona desconfía porque su padre le ha solicitado que adorne el pecho y los cabellos pomposamente. ¿De qué se trata el regalo que le ha prometido? Emilia trata de calmarla especulando con que tal vez haya cambiado de idea por interés debido a los éxitos de Otelo y la insta a que se apure a prepararse. Bueno, todo esto constituye la trama de un extenso recitativo. E inmediatamente la escena pasa a una gran sala, magníficamente engalanada con sus paredes, su entrada. Hay una enorme presencia de damas, amigos y confidentes de Elmiro. Se escucha un coro cantando «Santo Himen te guida amore». Bueno, es una salutación a Himeneo para que procure enlazar con amor dos bellas almas. Vamos a escuchar este coro primero y vemos después qué es lo que pasa.
Thank you.
Inmediatamente aparecen el Miro, Desdémona, Emilia y Rodrigo. Desdémona se siente un poco desalentada viendo este marco, y el Miro, su padre, muestra sus intenciones claramente. Le comunica que debe jurarle eterna fidelidad a Rodrigo. Bueno, Desdémona siente una gran desilusión porque su padre la trata de utilizar para sus propósitos. Comienza así un terceto entre Elmiro, Rodrigo y Desdémona, que se divide en dos partes. La primera, nel cor d'un padre amante, tales las palabras con que inicia Elmiro, en el corazón de un padre amante confía, querida hija, es el amor quien me aconseja tu felicidad. Rodrigo aparece confundido hasta ante la escasa emoción y falta de entusiasmo de Desdémona, al tiempo que Elmiro trata de forzarla a un juramento de fidelidad que Desdémona rechaza. Escuchamos la primera parte de este terceto.
Arresta, ahimè, sospira. E mai te verde Dio,
tanto soffrir ben mio, tanto il mio cor soffrirà.
Bueno, la segunda parte del terceto continúa en forma más tensa y más dramática. Rodrigo afirma ti parli d'amore, palabras con las que comienza la segunda parte. Te habla de amor, se refiere a lo que le dice el padre a Desdémona. No me seas infiel. Que el amor de un padre te sirva como guía. Confía en tu padre que no tiene paz. Pero Desdémona mantiene su desencanto por Rodrigo. El rigor del destino me obliga a llorar. Mi alma, a él confiada, no tendré paz jamás. Bueno, escuchamos entonces esta segunda parte del terceto.
Yeah.
Dejamos por hoy Otelo de Rossini, no sin antes decirles que quienes interpretaban esta versión eran Desdémona Elizabeth Futral, Elmiro Hildebrando d'Arcangelo, Rodrigo William Matiusi, Emilia Enkeleida Scosa, Coro Jeffrey Mitchell, Orquesta Filarmonia, dirigidos todos por David Parry.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Una vez más, Tosti, su canzoneta La Serenata, cantada por José Carreras. Ahí vamos.
Sola e con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuole, oh serenata vola, oh serenata vola, splende pura la luna, là nel silenzio stende e dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende, pura la luna splende, pura la luna splende, vola serenata, vola serenata, vola.
Bueno, y llega mi agradecimiento a quienes llamaron, empezando por Eduardo Bracalente. Muchas gracias, felicita por el programa. No lo olviden, la noche del sábado es un colega Bracalente a las 22:30, un programa de música bellísimo. Marta Romero, bueno, muchas gracias. Ana Funes, Carlos Moro, Gustavo Fuster, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Julio Almagro también nos felicita por el programa Y Graciela y Camila, bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un placer esta compañía. Y es el momento de la despedida. Agradezco, como siempre, a nuestro colaborador Gustavo y a Ricardo, y siempre los mejores deseos. Tratemos, por lo menos una parte de nuestra vida, ser soñadores. Soñar es algo fantástico. Y despejarnos un poco de todo lo que nos resulta la vida cotidiana. Les deseo en este sentido excelentes sueños para toda esta semana que vamos a tardar en reencontrarnos, y por supuesto, los espero el próximo viernes a las 20 aquí en Radio Amadeus 91.1. Mi nombre es Javier Schiavi.